ahora vamos abriendo nuestra tertulia, tertulia de viernes con María Elena Larraga. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
José Claudio Wilma, ¿qué dice?
Emiliano, ¿cómo estás? ¿Anda bien? Digo, como han cambiado tantas cosas, voy a empezar a cambiar el saludo.
Hay que cambiar el saludo. Esta es la semana de la renovación, así que me parece perfecto que tú se conoces.
Y reforma.
Y hablando de cambios, Mauricio Rosenkopf, ¿qué tal?
Un poco sorprendido por el cambio de las expresiones a lo largo del tiempo, después de haber oído a Iván y todo el asunto del agua. Uno siempre venía diciendo, el Uruguay hace agua, pero ahora tenemos el acuífero guaraní, y puede ser una alternativa, ¿viste? Puede haber una modificación en esa materia.
Ya hicimos,
Dios agua. Te oiga, vos que sos.
Bueno, lo cierto es que Mauricio Rosenkopf va a integrar esa mesa, la mesa de los viernes a partir de esta semana, y con eso aclaramos la pregunta que nos había hecho más de un oyente en estos días. Porque, claro, recorrió las mesas del lunes a jueves.
Se faltaba el viernes.
No sé cómo, dónde está, está acá. Acá llegó. Vamos a empezar hoy con un tema que en realidad nos quedó de la semana pasada.
Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
Nos estábamos retrotrayendo a mayo de 1946, cuando Juan Domingo Perón jura como presidente de la República Argentina y usábamos este archivo sonoro para introducirnos en la figura de este hombre que marcó definitivamente la política del otro lado del Río de la Plata y de cuyo fallecimiento acaban de cumplirse 30 años. Por lo que, claro, los argentinos estuvieron debatiendo, reflexionando, discutiendo a propósito de Perón. Y nosotros queríamos acercarnos, a ustedes les interesó, les gustó la idea el otro día y estuvieron trabajando bastante. Wilma, por ejemplo.
A mí me gustó mucho porque es un personaje, por cierto, nada vulgar, ¿no? Esto no quiere decir que los que hablemos acá seamos partidarios de Perón o enemigos de Perón, son cosas que hay que ajustarlas. La Argentina tiene dos personajes que dividió a la Argentina, que es uno es Juan Manuel de Rosas, que cae en 1852, y el otro es Perón. Estaba leyendo los otros días que Jorge Abelardo Ramos recordaba que de Perón se podía decir lo que se decía de Irigoyen: fue el hombre más amado y más odiado de su época. Y el caso de Perón a mí me parece cierto. Ahora, para arrancar con Perón hay que arrancar de un periodo de una Argentina donde el fraude era la técnica normal, pero el fraude a gran nivel, fraude electoral, de una Argentina que estaba en la secuencia del golpe de Estado de Uriburu de 1930. En 1930, que lógicamente pertenecía a eso que en la propia Argentina se llama la década infame. Y en ese clima de fraude, donde querían volver algunos que también estaban en la línea fraudulenta y todo, se da un golpe de Estado, no lo da él, puede ser que era una figura importante, pero era coronel. Se da el golpe de Estado, donde sube Ramírez, elige inexplicablemente, no sé si lo pronuncio bien, el Instituto de Trabajo, el Departamento de Trabajo, con una gran habilidad, y empieza un proceso político donde Perón siempre ocupó el cargo por un sistema electoral, siempre ganó las elecciones. Esto es una breve síntesis que hago para decir después otras cosas.
Podemos hacer algunos agregados.
Claro,
está permitido.
Está permitido, colaboró en el golpe de Uriburu contra Irigoyen, era militar y ahí estuvo presente en 1930, ya precozmente era golpista.
Pero claro, pero oficial menor, ¿verdad?
Sí, sí, ahí fue un golpecito.
Sí. No, no, él.
No lo vio él, era un hombre que estaba...
No, le ayudaba en lo que podía. Sí. En el 43 formó parte del grupo de oficiales unidos, el GOU, uh-huh. Es el que golpea a Ramón Castillo, que era el presidente la Constitución, el Constitucional, segundo golpe, integra la, la Junta Militar, promovida por el GO, y queda ahí desempeñando el cargo, varios cargos, ¿no? Ahí hace su carrera de justicialista. Yo creo, Claudito, estuve pensando durante toda la semana en vos.
No. ¿Cómo te peleas con Willyman?
Sabía que iba a disentir contigo y pensé, un hombre tan inteligente y tan honesto como Willyman tiene que tener razones. Y entonces busqué razones. Y es verdad, es un hombre...
A ver, ¿tiene que tener razones para qué?
Tiene que ser razones para ser partidario de Perón como yo es.
No tanto, no tanto.
Más o menos, bastante. Más que yo, digamos más que yo. Es un hombre...
Yo le pido una aclaración que a mí me desconcertó.
¿Lo oigo?
¿Lo puedo hacer? Te fijaste que en el juramento no jura por los santos evangelios, sino que jura por uno de los tantos evangelios.
No me di cuenta.
Que reconocidos son cuatro y los apócrifos registrados son 52. Es un detalle. Fíjate cuando lo escuches otra vez y jura por uno de los tantos evangelios, no por los santos evangelios.
Ah, vamos a mirarlo después porque sí, nunca había oído.
No tiene mucha importancia porque su técnica era provisoria siempre. No, estaba hablando de que es un hombre que hizo en la Argentina justicia social y es muy importante y llegó el momento justo para hacerla porque la Argentina estaba rica y el Estado argentino estaba rico y distribuyó la riqueza que tenía. Así que en ese aspecto yo estoy de acuerdo contigo, Claudito. Lo que no estoy de acuerdo contigo es en que un militar que reiteradamente es golpista no jura la Constitución hasta que es electo presidente. Él no fue perjuro, pero fue golpista. Y
perfectamente lo que decís.
El reproche que yo le hago es que todo árbol se juzga por sus frutos. Él repartió bien, hizo justicia social, fue un laborista y un justicialista destacado, pero dejó una herencia cultural en la Argentina que no ha muerto y que la sigue perturbando, que para cualquier comunidad, para cualquier sociedad, un hecho terrible, el peor de todos.
Me gusta, ¿eh?
Viene de una experiencia me parece que es importante registrar. Él fue agregado militar en Italia, en la Embajada de Italia, en los tiempos de la ascensión de Mussolini, y admiraba no solo su personalidad, sino el sistema corporativo que estaba desarrollando dentro de los gremios.
Ahora, yo quiero...
Lo admiraba, perdón, pero él no creó un sistema corporativo, El peronismo no fue corporativo, sino que impulsó la creación de sindicatos, especialmente en aquellos que no tenían, en aquellos gremios que no tenían sindicatos, pero no integró los sindicatos al Estado, como el fascismo.
Yo me voy a posicionar en otro lugar. En realidad yo no estoy ni a favor ni en contra de Perón, porque no era muy niña y no tengo emociones al respecto, como debe haberlas en esta mesa. Yo lo que recuerdo de Perón es el Perón del 73 y es aquel retorno dramático y nada más. Pero una primera consideración es que tal vez Perón admiró el fascismo en aquella época como lo admiró un enorme porcentaje de la sociedad y en particular de la sociedad argentina y de las clases sociales dominantes que admiraban al fascismo y que de alguna manera se reflejaban en esa modalidad. Yo creo que Argentina tiene una práctica y una cultura autoritaria que viene de mucho antes de Perón y que trasciende a Perón y que de alguna manera está involucrada en los procesos políticos que se dan. Ahora, yo creo que Perón, más allá de si fue bueno o malo, si distribuyó o no distribuyó, como dice un historiador sobre Valle, en realidad Perón es un hacedor de la historia y un producto de la historia. Perón hace lo que hace Vargas en Brasil un poco antes, lo que hace el segundo vallismo en el Uruguay, pero en realidad construye, coincide históricamente con la necesidad de implementación de un modelo que se llamó de sustitución de importaciones, y que es un modelo global que no inventó Perón, y que de alguna manera lo que él hace es consolidar, y Wilma tendrá para hablar de esto bastante, consolida un sistema de producción en donde, después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias se retiran, digamos, recomponiéndose, y en ese proceso, el proceso de sustitución de importaciones requería industrialización nacional, construcción de una clase trabajadora y una inversión en industrias que le generó que la gran oligarquía terrateniente estuviera en contra de él, pero los grandes industriales estuvieran a favor. Entonces las políticas laborales de Perón tal vez estuvieron sí orientadas por la búsqueda de justicia, como vos decís, pero también cumplieron una función que fue la de construir la sociedad industrial y el Estado moderno en Argentina.
Ah, María Elena, estuviste impecable. Muy bien, como si lo hubieras vivido.
Nota, mínimo,
como si lo hubieras vivido.
A ver, volvemos a escuchar a Juan Domingo Perón, esta vez en el año 1947.
El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. Y ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.
¿Mauricio? Sí, yo quería hacer algún comentario. A mí me resulta absolutamente indisoluble hablar de Perón sin hablar de Evita, ¿no? Digo, yo creo que la presencia de magnetismo que tuvo esa mujer acompañándolo en la candidatura, en la prisión, aquel 17 de junio,
octubre.
El 17 de octubre, su relacionamiento y su fundación con todas las debilidades que quiera, la ha convertido en una imagen de comunicación emocional que Perón de por sí solo no tenía. Ese es un aspecto. La otra cuestión es cómo es capaz de aglutinar un movimiento obrero, y entre otras cosas hay que señalar la gran debilidad que tenían las fuerzas de izquierda, salvo los anarquistas de principio de siglo, en la Argentina. Digamos, el Partido Comunista nunca tuvo legisladores, el Partido Socialista tuvo Palacios y algún legislador más. Es decir, que en el movimiento obrero había muy poca influencia. Hay algo que a mí me admira y me sorprende, Perón. Lo que decía Willimann, eso que siempre ganó por las elecciones, es formidable. Pero la capacidad de instrumentar, esa capacidad de director de orquesta que tenía, que podía hacer sonar los bombos de la calle y los violines de Barrio Norte, ¿cómo es que desde un mismo movimiento puede surgir la triple A, López Rega, Isabel Martínez y los Montoneros?
Yo pienso que es muy coherente con lo que adelanté recién. Es decir, detrás de Perón hay un fenómeno cultural muy particular. Perón es el vivo que saca el señalero para la izquierda y dobla para la derecha, y que cuando saca el señalero para la derecha, dobla para la izquierda. Esa es una escuela que he aprendido en la Argentina muchísimo, que los vivos no dicen la verdad, que los vivos dicen una cosa y hacen otra, que los vivos sacan ventaja porque son vivos, y así le va. Desde el origen de Buenos Aires, que no en vano fue la capital de un virreinato, exacto, todas las capitales de virreinato de América Latina están tocadas por ese estigma, todas, Buenos Aires también. Buenos Aires era la más pobre y es la peor en ese aspecto, y bien que lo vivimos nosotros. Viene ahí del virreinato, es la cosa autoritaria, y es la cosa de los señoritos vivos. Y Perón es la encarnación de eso, y esa es la herencia que ha dejado. ¿Qué única línea común tienen todos los peronistas de ahora, y de hace 10 años, y de hace 30 años? ¿Cuál es la línea común? La línea común es que la moral política importa poco, y lo que importa es lo que yo te doy.
Es increíble cómo se matan por Perón. Si vos lees de Bonazo Memorias de la Muerte, que es un libro impactante, donde hasta el general Macera, desde el centro de mecánica, que fue un lugar de descuartizamiento de gente, era capaz de hacer funcionar dentro del mismo centro toda una columna peronista que había capturado, que seguía publicando su propio periódico con los mismos que lo escribían y lo imprimían, y quería convertirse en un hombre que heredara de alguna manera el pensamiento, el estilo de Perón, en un momento en que el Partido Comunista termina apoyando, cuando Isabel Martínez, a el advenimiento del golpe de Videla. Es decir, hay un grado de confusión tan grande, pero hay al mismo tiempo un grado de mantenimiento de la memoria de Evita, de la condición de Perón. Kirchner es peronista, Menem es peronista, Dualde es peronista.
Y hacen cualquier cosa.
Y hacen, y nunca sabes por dónde va a saltar esa liebre.
Que no puedo contradecir las cosas que se han dicho, porque de todo lo que se ha dicho hay una dosis de verdad, ¿no? fue un individuo muy especial, pero a mí siempre me impresionó una cosa que dijo el doctor Sampaio. Doctor Sampaio era un gran jurista que fue el que le hizo a Perón la Constitución del 49, que como mucho peronista en todo ese periodo estuvo exilado acá, porque Perón estuvo expulsando generaciones enteras de colaboradores que terminaban acá. Y nosotros en aquella época, con tiempo e interés, fuimos muy amigos de muchos de ellos, porque además todos ellos se concentraban en la librería inglesa de la calle Sarandí, que la había comprado un argentino conservador muy rico, que era don Antonio Santamarina, y que los tomaba de empleados a todos estos que llegaban. Así que ahí se concentraba. Y una vez le oí a Sampaio decir, pensando en el final de Perón, en el problema de las liceales, de las chiquilinas, de todo eso, dijo Sampaio, el problema de Perón es que el Perón empezó en el peronismo y terminó en el pochismo. Un proceso de decadencia de Perón, donde muchas de las cosas que se dicen puede corresponder, el autoritarismo no, siempre fue un autoritario, ¿verdad? Eso fue un espíritu. Los
adversarios también siempre fueron más autoritarios.
Claro, claro.
El parámetro de esa cultura.
Claro, política. Pero yo creo que hay muchas cosas que pertenecen a un momento y tal vez no a otro, pero en conjunto las valoraciones que han hecho ustedes me parecen muy aceptables.
Voy a hablar un minuto nada más en favor de ti.
A ver.
Nada más un minuto.
Sí.
Me voy a acordar de Luis Alberto Herrera, cuando era presidente del Consejo de Administración, y le tocó conmemorar la batalla de Sarandí, la batalla de Rincón, ganada por Rivera. Y entonces, después que le hizo el gran elogio de la batalla y del ganador, que era Rivera, alguien le dijo, pero ¿cómo está usted ensalzando a uno, al fundador de su partido adversario? Y bueno, y con las cosas que hizo, porque también Rivera tiene como Perón una carga brava. Y él contestó, si los grandes hombres hay que agarrar nada más que las grandes cosas.
¿Me permitís? Una para también a propósito de Herrera, mira, para lo que da, digo, ya que tocaste el maestro. Santoro me contó en el programa ese que tenemos por ahí, que cuando vino Eva Perón, fue a la quinta de la calle de la Reina, a ver a Luis Alberto Herrera. Entonces, va con su tapado de visón, que era todo un impacto en la Argentina, porque también los cabecitas negras podían tenerlo. Y entonces, cuenta Santoro que Herrera comenta, mira la descamisadita.
La voz nada menos que de Hugo del Carril cantando Los Muchachos Peronistas, la marcha del justicialismo, la marcha del peronismo.
Era mejor en eso que en los tangos.
Yo quiero, en realidad, no tengo las anécdotas que ellos tienen, y a mí me interesa rescatar un poco el efecto, el producto del peronismo para la institucionalidad argentina, ¿no? Y abordar una cuestión que es muy importante, que es la disociación entre sindicatos y partidos. Perón implementa lo que se llama el Estado de Bienestar Social, que acá conocemos. Acá en el Uruguay se implementó desde un sistema de políticas sociales centrales localizadas en el ámbito del Ejecutivo. Lo que hace Perón es implementar ese mismo sistema de protección y distribución que ese modelo económico que yo mencioné requería, pero a través de los sindicatos. Y los sindicatos se transforman en corporaciones que generan, implementan y desarrollan esas políticas.
Dirigentes de tres autos.
Sí, de acuerdo. Pero digo, el sindicato, más allá de los sindicalistas.
Situacionistas.
No. Entonces los sindicatos cumplen esa función de protección y distribución y lo hacen muy bien durante muchos años. Cosa que le expropia a los partidos que controlan el gobierno ese capital clientelar. Y se lo transfiere de alguna manera al movimiento sindical. Entonces, de hecho, tenemos en Argentina sindicatos muy poderosos que en la actualidad y con los años se fueron corrompiendo por el mismo manejo del poder, como acá se fue corrompiendo parte del Estado por el manejo del mismo poder, se fueron corrompiendo, yo no voy a discutir eso, parece innegable, pero en realidad fue otro modelo de distribución que tuvo un sentido muy relevante y muy importante. Claro que eso consolidó alianzas reformistas a favor de Perón entre industriales, sobre todo industriales metalúrgicos y textiles, y sus obreros y empleados, que de alguna manera generaron esto que hoy tenemos, un escenario de partidos débiles con grupos de poder sindicales y empresariales muy poderosos.
Y Kirchner lo que viene heredando de Perón es su mirada amplia.
En perspectiva.
Desde 1985.
10 de la mañana y 4 minutos. Seguimos por un par de minutos más en la tertulia con la figura de Juan Domingo Perón, ahora que se han cumplido 30 años de su fallecimiento. Sobre todo para incluir un par de aspectos que a algunos de nuestros oyentes le interesaban de manera especial. Por ejemplo, Gabriel dice, por favor, analicen la actitud de Perón frente a la Segunda Guerra y su posterior comportamiento aceptando oficiales nazis en la República Argentina.
Sí, no solamente es un problema de aceptación, hay 10.000 pasaportes firmados en blanco que fueron entregados después de la guerra, pero no para las tropas alemanas, sino para los integrantes de la SS alemana. Y y tuvieron una presencia, porque allí los caudales los invirtieron allí, también fueron a dar la libertad al pueblo de libertad, o no recuerdo cómo se llama, en el sur de Chile y en el Paraguay, donde estuvo Martín Bormann y Mengele, y a lo que se suma, inclusive, la creación de la aduana paralela que se denuncia en aquella película Alias Gardelito, o Gardelito, que creo que era Walter Lierke el que trabajaba, pero me puedo confundir, que él entra a hacer una investigación y ahí lo matan en la aduana paralela. De ahí que Perón no participara. Vos ves cuando entra Langsdorff y la tropa del Gestapo, los saludos con la fástica de un una doble fila de gente que lo está saludando, digamos, que en ese sentido.
Yo estuve leyendo tal vez el mejor informe que hay sobre esto, de un señor Tomás Eloy Martínez. La traída de nazis, y además de unos croatas que eran temibles, yo que Tito los iba a matar también en la entrada. Ustak, exactamente. Tiene dos componentes. Primero, una simpatía de Perón, que es inobjetable, ¿no? Negar esto no cabe ninguna duda.
Y la otra, innegable, muy objetable, pero sí. Innegable.
y la otra es que él quería conseguirse técnicos para el montaje de la industria, como estaba tratando de conseguir Estados Unidos sin la Unión Soviética, porque sacaron alemanes a ver el que los agarraba primero. Uh-huh. Y él consiguió algunos, pero el tener este trabajo que estoy citando de Eloy Martínez, la intención más directa de él era eso. En parte le falló porque la gente que vino no tenía tanto valor técnico.
Cosa que se hizo en Brasil también y en otros países. Brasil, que estaba apostando a lo mismo, a un proceso de industrialización muy fuerte en ese campo. Ahora, también es cierto que hubo herencias post-peronistas que siguieron protegiendo y manteniendo a esos fascistas, porque bastante costó que algunos de ellos fueran identificados y volvieran a los tribunales en Alemania, ¿no?
Yo quería hacer un breve comentario porque me parece que habría que equilibrar un poco la balanza, o por lo menos yo lo siento así.
¿En qué sentido?
Que la masa que siguió a Perón, que los que creyeron en él y en Evita, y que crearon organizaciones de distinto tipo, de alguna manera eran sectores sumamente desposeídos, de reivindicaciones muy justas, y que perduran de alguna manera por eso, y que son además un signo de presencia constante dentro de la Argentina, y que han ocupado y siguen ocupando un espacio de donde uno tiene a veces la expectativa de que también
nacionalistas, además,
cambios
de espíritu nacionalista.
Incrementar altamente su nivel de vida, hay que reconocerlo. Claro. ¿No?
El 12 de junio de 1974, Perón hacía su último discurso en Plaza de Mayo.
Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino.
¿Qué les deja Perón con sus últimos tiempos en el gobierno, con sus últimas actuaciones públicas?
Que a diferencia de Franco, que quiso dejar las cosas bien atadas, las dejó todas desatadas. Porque dejar de vicepresidente a Isabel Martínez, que al grupo, sí, como era que se llamaba, López Rega.
Era un récord mundial, López Rega, de la locura. Pero yo, el recuerdo que tengo de Perón, que a pesar de que nos costó la isla de Martín García, que venía siendo discutida toda la vida,
la vamos a recuperar.
Pero Perón arregló el problema del Río de la Plata y obligó a la Argentina a firmar un tratado que la Argentina no quería firmar. Estuvo acá y fue bien recibido. Yo mismo me sentí obligado y fui a la Rambla para verlo pasar y aplaudirlo, porque ese tema lo conocía. Venía un tratado de statu quo desde la época de Willimán, que nunca se había podido arreglar en 1910, y Perón lo arregló.
Perón en ese momento fue un equivalente al marqués de Río Branco.
Exacto.
Se arregló el límite oeste. Y es en cierta medida compensatorio de la cantidad de agravios y agresiones que tuvimos que aguantar de Perón
en la época anterior.
Dejó sin turismo.
Sí, hice todo lo posible por
presentarlo. El Valle dijo que en esa reunión que fue en Altamar,
en el río Uruguay, en el Alto Río.
Tengo la filmación de esa reunión.
¿La tenés?
Tengo la filmación de esa reunión.
Luis Valle declaró así en familia y salió a luz hace poco que la presión que tuvo con respecto a la negociación de gobierno le botigió.